Pero mejor le preguntamos a quien intervino justamente en este allanamiento, la fiscala Ruth Benítez. Ella estuvo en esta clínica en Fernando de la Mora haciendo este operativo. ¿Qué tal, fiscala? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, fiscala...
Señora, me dejan para que yo... Como yo desconozco el tema, bueno, viste que el que desconoce dice, ¿de qué están hablando?
¿De qué se trata?
Entonces, señora, yo me anticipo decirle, ¿qué es lo que se fueron a investigar? ¿Cuál es la denuncia? ¿A raíz de qué denuncia ustedes intervienen en este asunto?
Sí, bueno, es importante destacar de que este procedimiento se realizó en el marco de la causa 5663, en donde se está investigando un hecho punible de violación de las reglas de adopción, tráfico de menores y violación de la patria potestad. En donde el día 25 de diciembre una madre adolescente dio a luz en ese lugar, denominado Sanatorio Sosa, propiedad de la señora Sofía Eliodora Sosa Istasi, que a la fecha se ha comprobado de que ese sanatorio no contaba con la habilitación para operar. Inclusive en el 2018 se había cancelado, por llamarlo de alguna manera, o se había clausurado, mejor dicho, ese sanatorio. Es decir, desde el año pasado, pese a esa clausura, siguió operando. E inclusive encontramos medicamentos, propiedad exclusiva o uso exclusivo del Ministerio de Salud Pública dentro de ese lugar.
También había medicamentos del Instituto de Previsión Social, fiscal, ¿verdad?
También, así es.
Ahora,
así
una cuestión...
Se presume que esos medicamentos, perdón, que sí. Interrumpa, se presume que esos medicamentos son de uso exclusivo, tanto del Instituto de Previsión Social como del Ministerio de Salud. También es importante destacar de que encontramos medicamentos dentro del quirófano que indefectiblemente deben estar refrigerados y que atentan contra la vida de todo ser humano, pese a ello estaban dentro de unas valijas.
Qué bárbaro. Eso constituye otra irregularidad, no sé si en categoría de delito o de crimen, porque es poner en riesgo, como usted lo dijo, la vida de las personas.
Totalmente, totalmente. Acá nos encontramos ante un concurso de varios delitos, donde la conducta típica de estas personas violan innumerables disposiciones del Código Penal. En este momento estamos en pleno procedimiento, esto no ha terminado, esto recién se inicia, y a partir del deslacrado de todo lo que pudimos incautar, como evidencia, vamos a tener más clara la película. Lo cierto y lo concreto que en este momento estamos trabajando con funcionarias de la Superintendencia del Ministerio de Salud, donde ellos nos dan cuenta también de ciertos medicamentos que son de uso controlado, del peligro que representa y que los mismos usaban en ese lugar, pese a que ellos no se encontraban habilitados. Es más, en el momento del allanamiento estaba una persona que fue operada el día de ayer.
De la vesícula.
De la vesícula. Tuve que solicitar la presencia de un médico de manera que lo evalúe y este señor se ha trasladado porque ese lugar tuvimos que clausurar por obvias razones.
Claro. Hay varias cuestiones.
Pero tiene un letrero.
Tiene todo.
¿Eh?
Y está
opera abiertamente.
Vos mirás así, sí, decís acá.
Sanatorio Sosa. Sí, sin problema. ¿Cómo? Número, contactos, claro. todo.
Tengo y entendido todos los servicios. Que es un sanatorio muy conocido en la ciudad de Fernando de la Mora.
Y ahí es donde yo me pregunto, ¿verdad? El Ministerio de Salud en algún momento habilitó esta clínica, este sanatorio, después definitivamente le negaron, digamos, la posibilidad de seguir operando en el 2018.
No renovaron la habilitación.
Pero por algo es, o sea, se supone que porque no encontraron, digamos, que estuviera funcionando en las condiciones que requiere una clínica o un sanatorio. Entonces, ¿cómo puede ser que siga abierto al público, que nadie se dé cuenta que eso sigue operando ahí adentro? Es lo que no logro entender.
Y una falta de control. Es necesario, yo ante esta situación me vi en la obligación de pedir la clausura, la intervención del ministerio, porque realmente atenta contra la vida humana, como lo había dicho, en el quirófano encontramos restos de materia fecal de gatos, en donde... Sí, bueno. el día de ayer nada más se le sometió a una persona a una intervención quirúrgica. Es necesario replantearse, replantear todo en relación a los controles, a estos consultorios o llamados, mal llamados sanatorios.
Y, por ejemplo, ¿qué tipo de profesionales médicos van a un lugar como este, verdad? O sea, hay que ver con qué títulos cuentan, porque con lo que nos está diciendo la fiscala, restos de materia fecal de gatos en un quirófano, o sea, yo no puedo entender que haya un profesional médico serio
que acepte
esas condiciones de trabajo. Entonces, hay que ver qué es lo que estuvieron haciendo en esa clínica a lo largo de todo este tiempo, donde no existió la habilitación de parte del Ministerio de Salud, a pesar de que sí tenía medicamentos del propio Ministerio de Salud. Una cuestión puntual, fiscala,
porque
que me
estamos
importante,
poniendo énfasis
sí, en las condiciones.
Yo quiero ir al fondo de la cuestión, a eso iba. ¿Verdad? Es todo muy importante, todo es grave. Pero en cuanto al tema de...
lo que les lleva a hacer el allanamiento
sí,
hoy.
Claro. ¿Qué tiene acerca del tema de la adolescente?
Que dio a luz en ese lugar.
Que dio a luz y que entendemos entregó su bebé a no sé quién, no sé ni cómo era el tema.
¿A quién sería su patrona?
El primer delito a ser investigado es la violación de la ley de adopciones, sí. ¿Verdad?
Señora, ¿cómo es el tema ahí?
De las reglas. Bueno, acá estamos, como le dije, investigando también el hecho de la violación de las reglas de adopción. Llegamos a este sanatorio gracias a las investigaciones preliminares realizadas, la menor fue operada ahí, y la misma, según refirió ante el defensor de la niñez y adolescencia, que ella la escuchó llorar a la beba, pero no la pudo ver. ¿Por qué? Porque en ese momento, según versiones de la menor, la enfermera le refirió de que la criatura necesitaba ser hospitalizada y que en ese momento sería trasladada al hospital de Villaliza. No tenemos datos de que esa criatura llegó a ingresar. Tampoco pudimos constatar certificados de nacido vivo. Encontramos la ficha de la madre adolescente. Eso sí, se constató de que la misma fue atendida en ese lugar, pero lo más llamativo y hasta tétrico, diría yo, es que en la planta alta que encontramos un lugar que fungía de casa, domicilio, por llamarlo de alguna manera, pero más se asemeja a una guardería que otra cosa. Encontramos cunas, encontramos andadores, varios andadores, carritos, innumerables juguetes, y en teoría la dueña del lugar solo tiene una hija de 15 años. No podemos decir que una niña de 15 años
esté utilizando
esos juguetes. Evidentemente ahí había niños.
La presunción de ustedes, fiscala, es que estaría operando una red de trata de niños, o sea, eso apunta.
Y esa es una de las hipótesis que maneja el Ministerio Público. No podemos descartar a la fecha absolutamente nada. Esto se inicia, estamos en una etapa muy incipiente de la investigación, pero estamos presumiblemente detrás de una red.
Fiscala, la menor, la adolescente que dio a luz en ese lugar, ¿fue acompañada de familiares? ¿Ella fue sola? ¿Ella confesó en algún momento que tenía intenciones de entregar la criatura a alguien en particular?
Sí, así fue.
¿Qué información tiene usted al respecto?
Bueno, la menor, como lo había dicho, declaró ante la presencia del defensor de la niñez, y ella nos manifestó de que comentó en el barrio que quería dar en adopción la criatura. Fue así que una persona que hoy día está con prisión preventiva fue la que prácticamente actuó de nexo con la persona que le tenía a la recién nacida en su domicilio. La que actuó de nexo, también imputada, la señora Mercedes Concepción Ríos, fue la que le asistió durante todo el proceso del embarazo, inclusive fue la que le acompañó hasta el sanatorio Sosa al momento de dar a luz.
Pero la adolescente estaba consciente de que ella iba a entregar esa criatura.
Sí, totalmente. Es más, se comunicaba vía telefónica tanto con la señora Mercedes como con la señora Irma, la tenedora irregular de la menor.
Evidentemente hay grandes posibilidades de que este sea como un patrón ya de actividad, digamos. Bien. Que permanentemente contactaban con chicas vulnerables. Claro. O menores o mayores de edad, mujeres mayores de edad que ya no podían mantener a los hijos, qué sé yo, y se hacía esta especie de adopción irregular.
Esa es la hipótesis que maneja el Ministerio Público, una de las tantas.
A propósito, ¿y la criatura dónde está, se sabe, señora?
Está a cargo del juzgado de la niñez y adolescencia.
¿Pero está en un hospital?
No, está en carácter de guardia. A cargo del juzgado de la niñez y adolescencia, pero sí el Ministerio Público procedió a la imputación de la madre adolescente por la violación de las reglas de adopción y tráfico de menores en su inciso segundo.
No, digo nomás encima, una mujer vulnerable, vaya a saber,
sola.
Y encima, otra vez, la imputación, imputada, señora. O sea,
lo que pasa porque es una usted, víctima. Bueno, pero tampoco justifica la violación de las normas de adopción establecidas.
No, ya sabemos. Sí.
Existen instituciones públicas encargadas y mecanismos para dar en adopción un hijo. Un hijo no podemos hablar de un objeto que pueda ser vendido.
Claro, totalmente de acuerdo, solo que hay que situarse también en cuál es la situación de esa adolescente, ¿verdad?
Claro.
Y me han dicho Iguaina.
Te puedo asegurar que no tenía idea de nada.
Mire, la menor, la madre adolescente, ya tiene una hija de un año. Dio a luz a su segundo bebé. Pero teniendo en consideración el estado de vulnerabilidad y entre otras cosas, el Ministerio Público no solicité la medida cautelar de carácter personal como lo es la prisión preventiva. Yeah. Pedí el arresto domiciliario y está a cargo del juzgado. Yeah. En carácter de guarda. Posterior, con el correr de las investigaciones, y vamos a ver con qué suerte corre, en el sentido de que si se comprueba de que la misma ha percibido dinero en efectivo a cambio de la criatura, esto solamente el tiempo nos dirá. La investigación, estamos en una etapa muy incipiente, como les había manifestado.
¿Cuántos años tiene la
17?
¿Más? Pero si tiene una hija, quiere decir que
probablemente a los 15,
¿eh? Porque 15, 9 meses de embarazo, tiene un año,
15 años habrá tenido,
o menos tal vez.
Ella es del interior, fiscal, ¿no?
Sí, así es,
del interior. Por eso. No, más allá de también ir definiendo las responsabilidades en todos los ámbitos, ¿verdad? Creo que lo más urgente y lo más inmediato es poder cercar a estas personas, a estos adultos que están lucrando justamente con la necesidad de mucha gente, de muchas adolescentes, de no saber qué hacer y someterse a cuestiones absolutamente irregulares, ¿verdad? Pero me parece lo más importante y urgente ahora es poder dar con todos los responsables de esta red que estaría traficando con niños, ¿verdad?
Totalmente, usted lo ha dicho y estamos detrás de esto. Bueno, yo solicito las disculpas del caso.
Sí, no, claro, ya terminamos. Señora, disculpe. Ya estamos,
gracias,
estamos bien.
Tiempo.
Muchísimas gracias, fiscal. Información concreta. Sí. Gracias, señora, muy amable.
Fiscala, a sus órdenes. Adiós. Para servir las casas.
Fiscala Ruth Benítez, grave el tema, porque esta mujer, vos te imaginas, es una clínica cuando vos veas las imágenes, de hecho las estábamos viendo, ahí están las cunitas, por ejemplo, esto está en un segundo piso, hay cunitas, hay andadores, hay juguetes,
no,
evidentemente
hay
en este
algo
lugar
organizado.
Están traficando con niños, o sea, a mí ya después de esto y más lo que nos dijo la fiscala, no me quedan muchas dudas al respecto, entonces
pero
digo,
de
más allá
tanto
de también responsabilizar, a mí me desespera nomás que se utilizan pues a estas mujeres jóvenes, desesperadas, muchas veces son expulsadas de la casa, son echadas, sí, no tienen un lugar donde ir a vivir. No sé el caso particular de esta joven, ¿verdad? Que ya es madre, además que no sabemos en qué situación estará la otra hija o el otro hijo de esta adolescente. Entonces, centrarnos obviamente también, averiguar qué pasa con estas mujeres, ¿verdad? Por supuesto, saber, indagar, ir al fondo de la cuestión, de dónde vienen, cuál fue la vida de ellas, ¿verdad? Pero lo más urgente me parece dar con la identidad de cada uno de los que componen esta red de personas que se
dedican
a la trata de niños.
No, o sea, con la cantidad de cunitas que hay allí para una clínica relativamente pequeña, porque no es la maternidad de la Cruz Roja o IPS.
No,
fíjate,
por eso
Juan,
digo,
que decía la fiscala, es una clínica muy conocida de Fernando de la Mora.
Sí.
También, ¿verdad?
Bueno, pero por eso te digo, pero entonces funcionaba más o menos, porque escucharon que también estaba un señor ahí.
El que había sido operado.
Operado la vesícula. Como para decir, es una suerte de clínica general.
Pero dice sí, que es una clínica materno-infantil.
Materno,
o sea, bueno, esa es la especialidad, pero, digamos, la materno-infantil. Pero evidentemente agarraban cualquier cosa.
Porque mira que operar una vesícula.
¿Te imaginas en un quirófano con resto de materia fecal de gato?
No, no. O sea, la Superintendencia de Salud.
Sí, ¿dónde está?
Del Ministerio de Salud Pública. Porque te digo, y es lo que vos preguntaste también. ¿Qué médico, qué profesional de la salud en medicina, ¿cómo se llaman los que operan?
Un cirujano.
Un cirujano sí, acepta ir a trabajar en un lugar con un quirófano en esas condiciones.
No, así mismo.
Es verdad, o sea, algo no está funcionando ahí.
Con todo el respeto que merecen los carniceros, solo carniceros pueden ir a trabajar a una clínica
de esta naturaleza. Entonces tenés este tema y el otro tema preocupante, lo de parece, todo da a entender que allí algo más había que... Bueno, daba a entender todo el funcionamiento de ese segundo piso que encontraron y lacraron.